Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Mancuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por recibirnos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que lleva a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general Tony Mancuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos aquí en el juzgado séptimo familiar de proceso oral para platicar con el juez Teófilo Abdo Curi acerca de los derechos de las niñas y niños transgénero. El doctor Teófilo Abdo Curi es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresa al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 1990. En su trayectoria en el tribunal ha sido secretario de acuerdos, juez por Ministerio de Ley, juzgado octavo familiar, secretario de acuerdos del juzgado primero familiar, juez noveno y sexto familiar, magistrado por Ministerio de Ley, tercera y primera salas familiares, secretario de acuerdos A del juzgado primero y octavo familiar, titular de juzgados noveno y sexto y primero familiar, magistrado por Ministerio de Ley, primero y tercero familiares. Su experiencia académica, profesor en escuelas primarias oficiales de la SEP, catedrático del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, Colegio Universitario del Distrito Federal, Instituto de Ciencias Judiciales de Estudios Superiores, Universidad Autónoma de Chihuahua, INADEC AC, Universidad Nacional Autónoma, Universidad Autónoma de Guerrero, Instituto Nacional de Derecho Jurídico, Universidad de Colima y Tribunal Superior de Justicia de Colima, Centro de Capacitación Profesional de Alto Rendimiento en la ciudad de Querétaro, Colegio de Derechos, Estudios e Investigaciones Judiciales, Instituto Williams Kemble en Xalapa, Veracruz, Instituto Profesional Educativo del Sureste, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Obras editoriales, ensayos, ponencias y artículos de temas de educación y cultura, de legalidad, educación y derechos de la mujer, pensamiento jurídico y argumento del el perfil del juez familiar, controversias del orden familiar, formalidades en las controversias del orden familiar, medios alternativos de solución, la conciliación como un medio necesario para la resolución de conflictos, mecanismos para preservar la armonía e integridad familiar, divorcios sin causal. Otros reconocimientos al mérito judicial 2007, profesor en educación primaria, maestría en derecho familiar, Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, maestría en Derecho Familiar, Colegio Universitario del Distrito Federal y maestría en Derecho Familiar, máster en Derecho Familiar. Pues es un hombre muy preparado, el juez séptimo familiar de proceso oral, Teófilo Abdo Curi. Señor juez, muchas gracias por recibirnos aquí.
Al contrario, gracias por la invitación. Y cabe destacar pues la postura del señor magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del tribunal, que ha encabezado estas posibilidades de difundir la problemática que se está generando en una materia tan importante como en la materia familiar.
Así es. Bueno, usted la conoce muy bien, se inicia como profesor y luego ya pasa a ser...
10 años en grupo de primaria, 10 años en grupo de primaria en zonas paupérrimas, donde llega a conocer las famosas casas de cartón, en donde habitaban muchos de mis alumnos, casas de cartón, donde realmente era deprimente ver la situación que se vivía y que un espacio de tranquilidad y de amabilidad era la escuela.
Claro.
Sus 4 horas y media, 5 horas que estaban con nosotros, ¿no? Los cinturones de miseria, y que todavía existen y que lamentablemente no se ha modificado, no ha cambiado esa situación.
Exacto. Y bueno, ahí le tocó a usted ver mucho de este tema que en este momento vamos a hablar acerca de los derechos de los niños y niñas transgénero. Usted como profesor veía cómo pues los humillaban, les hacían bullying a estas niñas y niños.
Sin lugar a duda. O sea, yo creo que como educador tiene que ser uno muy cauteloso con el alumnado que uno tiene dentro de su propio espacio y con los demás que forman parte de la escuela, ¿no? Porque de antemano todos los maestros, hombres y mujeres, debemos entender primero que la educación es inclusiva. Sí. Inclusiva quiere decir que debemos entender que hay orientación sexual y que se tienen que respetar. Cada quien tiene su propia identidad. Y a veces esa serie de prejuicios históricos que se están arraigando y que siguen existiendo no han desaparecido, inclusive en profesionistas, inclusive en maestros y maestras, e inclusive en gente muy preparada con niveles de doctorado, ¿no? Porque no han entendido que esto ha evolucionado a lo largo de los tiempos, y lo primero que tenemos que hacer es aquel antiguo principio, ¿no? Conócete a ti mismo antes de estar criticando a los demás.
Claro.
Y que es una crítica que no tiene sentido.
Sí, exactamente, y es muy cierto, hay que conocernos a uno mismo, ¿no? Como lo dijo.
Es tan difícil juzgarnos, o sea, nosotros somos juzgadores, es la labor que desempeñamos en el día a día, pero primero vamos a juzgarnos a nosotros mismos, por ahí tenemos una cátedra que se llama calidad de vida del ser humano, cómo ser un mejor ser, y ser un mejor ser primero es entendernos, comprendernos, aceptarnos, para poder entender, comprender y aceptar a todos los demás, ¿no?
Claro. Claro que sí. Y bueno, pues usted, aquí le llegan muchos casos en donde vienen a demandar sus derechos de las niñas y los niños transgénero.
En un alto porcentaje llegan en materia familiar una cantidad enorme de asuntos en donde están involucrados niños, niñas y adolescentes. Niños transgénero no se ha detonado, perdón la expresión. O sea, no tenemos muchos asuntos en donde se advierta justamente la presencia de niños, niñas y adolescentes transgénero. Han sido casos muy excepcionales. Y no es porque no existan, sino que no se ha acudido ante las autoridades, probablemente por no conocer, para efectos de una reasignación sexogenérica, para efectos de cesar la violencia que existe en un ámbito familiar, para efectos de los derechos y reconocimientos de esos derechos. O sea, son mínimos los asuntos que llegan, en este caso, a la oralidad familiar, que somos los que estamos conociendo todos aquellos problemáticas de esa naturaleza.
Pero deberían de llegar, ¿no? Pero muchas veces
sí, claro.
Vemos que el principal lugar en donde los excluyen, los hacen menos, es en la familia. A veces a los papás les es muy difícil aceptar que su hijo es transgénero o su hija.
No solo difícil, o sea, es incomprensible para ellos. Es un rechazo total que deja huella en el ámbito familiar, porque es un caso de violencia no solo física, a veces hasta emocional. Porque no saben aceptar el hecho de que esta identidad que de género se tiene biológicamente no es la misma identidad que como se sienten en su día a día, ¿no? Y para eso pues se tiene que apostar a la educación, a la nueva cultura que debe de existir, que comentábamos antes de iniciar el programa, pero si no se les tiene que enderezar en base a un ordenamiento judicial, lamentablemente tiene que hacerlo así. Y en el caso concreto de darse el supuesto, cuando nos llegan los expedientes de esa violencia, es apartar de raíz y atender el caso en específico para las personas que tienen que modificar esas conductas de rechazo ante sus hijos o hijas transgéneros. Si no apostamos al todo, nada más señalamos una separación, la conducta de ese personaje va a seguir igual, y esto no va a impedir que pueda tener otros hijos y que quita la posibilidad que también sean transgénero, ¿no? Entonces aquí lo que buscamos es la protección total es atendiendo al interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y el interés está sobre el del padre y sobre el de la madre. Nosotros como autoridad tenemos que ser cuidadosos, cautelosos y responsables de las resoluciones que dictamos, en el caso de los niños transgénero y de todos los niños y niñas de cuyo asunto estamos conociendo.
¿Cómo pueden conocer ustedes un asunto de un niño o niña transgénero? ¿Quién se los hace llegar?
Se canaliza directamente por la Oficialía de Partes cuando se hace el planteamiento jurídico, y como no está determinado específicamente en cuanto a lo que se pretenda, o sea, tenemos que saber cuál es la pretensión que se está reclamando. Regularmente es cese de violencia familiar. En un cese de violencia familiar, quien corresponde conocer son los jueces familiares de procedimiento escrito. En una reasignación de género, cuando se solicita para menores, porque los adultos pueden ir directamente al registro civil a hacer el trámite administrativo, los jueces de la oralidad no lo conocen. porque aun cuando no está legislado, no hay leyes y el capítulo respectivo desapareció, o sea, atendiendo al primero constitucional que habla del reconocimiento respecto a los derechos humanos, no podemos eludir una responsabilidad cuando se nos hace un planteamiento con el argumento de que no hay leyes al respecto, ¿no? Las lagunas en la ley nosotros las tenemos que, en su momento, considerar, pero tomar todas las leyes que existen para establecer esos derechos y obligaciones que tienen, en el caso concreto, los niños y las niñas pobres.
¿Qué derechos y qué obligaciones tienen?
Los niños transgéneros, primeramente, tienen derecho a vivir su vida con libertad y con plenitud, como todos los demás niños. En ese ámbito de relaciones respetuosas, en donde sus compañeros y compañeras, sin hacer distinción alguna, formen parte de esa relación, en su ámbito familiar. El derecho a que tienen todos los niños a una educación, a una alimentación, a una vivienda, a médico y medicinas, a la atención psicológica y emocional que en su momento tienen que tener si hay un rechazo permanente por parte de los que viven a su alrededor, a tener también el cuidado y la protección permanente de las instancias escolares cuando los maestros no están preparados o las maestras no están preparadas para atender, precisamente, atender es una palabra errónea, sino para respetar a los niños y niñas transgéneros, ¿no? Como pueden existir otro tipo de problemáticas que usted refirió cuando comienza el bullying dentro de las instituciones. Pero primero es respeto a su libertad de su propia identidad. Y los padres así lo deben entender. Y entender lo que sí que conjuntamente caminen para que esa transformación que se tiene que ir dando de esa situación de identidad, no de género biológico, se vaya transformando entre todos ellos y que genere tranquilidad y paz para el menor o para la menor, ¿no?
¿Para toda la familia?
Para toda la familia, sí. Hay quien lo entiende, quien no lo entiende. Estamos en una, en un país, perdón la expresión, de muchos prejuicios históricos, ¿no? Yo soy, aparte de juez oral, y es un privilegio, no lo digo a modo de vanidad soberbia, soy juez del Centro de Justicia de Mujeres de Iztapalapa. Aquí constantemente establecemos medidas de protección precisamente para la protección de la mujer y el ámbito en donde se desenvuelve. Y también acaban de ser, hemos sido designados tutelares de derechos humanos. Le digo, es un privilegio. ¿Por qué? Porque se está avanzando precisamente en la impartición de justicia, en la defensa de la familia, y especialmente de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y en el caso en específico, los grupos, como en el caso de los transgéneros, que han sido golpeados a lo largo de los tiempos, pues los tenemos que proteger nosotros. Si la propia familia no protege, nosotros lo tenemos que proteger, llegando a los extremos que a veces, si es el caso, no he tenido ninguno, tengamos que desarraigarlo de la propia familia para establecerlos en otra familia parental o institucionalizarlos, ¿no? Hay que generar, el daño que se está generando hay que desaparecerlo de una u otra manera.
Eso es muy importante.
Sí.
Pero bueno, no lo ha tenido, yo creo, porque no se atreven a venir a...
No se atreven a venir o no tienen conocimiento que pueden acudir ante tribunales. Y como quien tutela los intereses de todos los niños y niñas son sus padres, y sus propios padres están en la negación de lo que está aconteciendo, si no hay un tercero que tenga conocimiento de esa situación que está viviendo su sobrino, el vecino, pues nunca va a llegar a tribunales, ¿no?
Exacto.
Le pongo un ejemplo, como les digo, o sea, no es cuestión nada más del papá y de la mamá, es de cualquier familiar, puede ser cualquier tercero. Aquí tengo una pérdida de patria potestad ahorita, en donde viene una señora que es la que cuidó a la niña desde que nació. Con la mano en la cintura pudo haber yo determinado, no tiene legitimación. No, espérate, he involucrado a una niña. La niña ya viene y me dijo, usted es la que me cuida, la que me atiende, la que me da de comer, la que me lleva a la escuela. Pues aquí los padres son un cero a la izquierda, perdón la expresión, ¿no? Y si yo como vecino, como Teófilo Abdo Curi, me estoy percatando de una situación de un niño o de una niña transgénero que está siendo motivo de violencia permanente porque no lo aceptan los padres, yo tengo que dar cuenta a las autoridades. Pero ¿qué hacemos? Nos cruzamos de brazos. Preferimos agachar la cabeza y mantenernos al día y decir, es que no es de mi familia. No. Nuestra obligación de todos los ciudadanos, todos los adultos, es la protección de los niños y de las niñas. Tenemos que dar cuenta a las autoridades. Y como usted refirió, ¿es temor acudir ante la autoridad o es falta de conocimiento de que pueden acudir a la autoridad? Y para eso está el tribunal.
Yo creo que falta de conocimiento, ¿no?
Falta difusión en donde se tenga conocimiento que ante el tribunal se pueden resolver todo aquello que esté relacionado precisamente con la violencia familiar. Y el tratar de esconder, ocultar, maniatar, manipular o influir en un hijo o en una hija para que le digan, es que tú eres machito, así tiene que ser y así te tienes que quedar y te obligo a vestirte como yo quiero que te vistas y te obligo a jugar con lo que quiero que juegues y te obligo a ir a una escuela de hombres porque así tiene que ser para ver si entiendes, porque lo que tú tienes está mal, está equivocado, yo creo que estás como enfermo. Así lo hacemos y les deterioramos toda su vida, la impactamos para toda su vida, porque además ellos absorben la información y se van a proyectar, y si en un futuro también tienen hijos con una situación de que también sean transgénero, van a aplicar la misma fórmula que aprenden.
Llegan a ser adultos y se casan, y pues...
Ahorita, perdón que la haya interrumpido, hace muchos años llegó un chico de 15 años, su papá era homosexual, y se casó con la señora...
¿Qué le parece si nos lo platica? Está muy interesante. Después de un corte, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Estamos platicando con el juez séptimo familiar del proceso oral, Teófilo Abdocuri. Regresamos.
Continuamos con La Voz Judicial.
Regresamos a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre del director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con el juez séptimo familiar de proceso oral, Teófilo Abdocuri, y nos iba a platicar un tema muy importante.
Hace muchísimos años, yo estaba todavía en el noveno familiar. Había un conflicto ahí de cese de violencia en aquellos tiempos. Dialogué con el joven tenía 15 años, y me decía que su papá los había abandonado porque se había ido a vivir con su pareja, que era hombre. Entonces se demostró en un estudio psicológico que el señor, para atender y demostrar su virilidad, por eso que se casó y tuvo hijos, para que ante su familia y los demás le dan cuenta de que era muy hombre. Pero el problema no era ese, porque él ya traía todo un problema de años atrás. El problema es que el jovencito me dijo, es que ya no sé qué pensar. Me da miedo decir que me gustan las faldas. Me da miedo decir que me gusta jugar con las Barbies. Me da miedo entrar al baño de los hombres porque yo no quiero entrar al baño de los hombres. Que quién trae la mujer. Y le he contado a mi mamá y mi mamá me ha rechazado. Me dice que estoy equivocado, que no sea como su padre. A ese niño lo canalizamos en aquella época a la unidad de asesoramiento psicológico del tribunal. A la madre la canalizamos, al padre no lo canalizamos porque nunca apareció. Tiempo después apareció en el juzgado con una sonrisa y me dijo, ¿qué cree? Por fin me encontré. Y su mamá aceptó el hecho de que su hijo era grande. Pero es un caso de cientos de miles de casos que nunca vamos a conocer, ¿no? Y es lamentable, vuelvo a lo mismo, que la propia entorno familiar, en el entorno escolar, haya un rechazo. Alguna vez alguien me dijo, es que ¿cómo te atreves a juzgar en una adopción y darle un niño o una niña a unos homosexuales o a unas lesbianas? Pero es que el problema no son los homosexuales ni las lesbianas, porque pueden tener una vida propia, entera, plena. El problema es cuando llegan a la escuela o llegan con otras familias y la propia familia, que son los adultos, generan en sus hijos el rechazo hacia este niño, diciéndoles a sus hijos que ese niño, sus padres son esto y aquello. O sea, los estigmatizan. ¿Por qué? Porque no ha cambiado nuestra forma de ser individuos. Y eso es una labor titánica que, por lo menos, total, hemos tenido muchos casos en las medidas de protección, por ponerle un ejemplo, de rechazo por parte de las escuelas de los niños que tienen un trastorno de déficit de atención por la hiperactividad, unas niñas que tienen ansiedad permanente o pánico, y los rechazan, y los van apartando, o los van regañando, o los van castigando, ¿no? No, vuelvo a lo mismo, la escuela tiene que innovar, los padres tenemos que ser reeducados, los maestros tienen que ser reeducados, y la sociedad tiene que ser reeducada, porque reiteramos, y no te conoces a ti mismo, no puedes estar juzgando a los demás, ¿no? Y menos por tu propia identidad, ¿no?
Claro, claro. Y cuando llegan aquí a quejarse, ¿qué castigo? ¿Cómo pueden hacer que los papás acepten a esos hijos transgénero?
Primero tenemos que estudiarlo, o sea, tiene que haber un dictamen psicológico de cuál es el estado psicoemocional que tienen y cuál es la conducta que están desplegando cada uno de los que están en el entorno familiar, porque a lo mejor nada más son los padres, ahí están los abuelos, están los tíos, están los hermanos, hay que ver. Segundo, el entorno escolar, porque también hay que averiguar qué está suscitándose en las escuelas para donde acuden los niños, en el caso concreto transgénero, ¿no? Ya se toman medidas, medidas que implican el desarraigo, puede ser familiar. Segundo, las terapias que deben de generarse de entendimiento en cuanto a que el niño que tiene una identidad de género biológico como niño es en su interior, en su forma de actuar, una niña y viceversa, a que aprendan a comprender. Vuelvo a lo mismo. Si no hay entendimiento por parte de los padres o del padre o de la madre o de los abuelos o de los hijos, pues tenemos que ir desarrollando y remitirlos a un espacio donde haya menos daño. Por no decirle que no haya daño, ¿no? Porque alguna vez una psicóloga me dijo, es que a veces el daño va a ser el mismo, o menos, pues usted tiene que buscar el menos daño, ¿no? Entonces, igual en las escuelas se da la instrucción de la cual que no se tienen que acercar a la directora o tal maestro cuando no tiene un comportamiento adecuado, y los tenemos que canalizar a que se tengan terapias permanentes psicológicas, ya sea aquí a la unidad del tribunal o al DIF, ¿no? O particulares tienen la posibilidad económica.
¿Y qué opinión tiene usted de maestros transgénero? ¿Deben de dar clases?
Todos tenemos derecho, no importa la orientación sexual que tengamos, a tener la profesión o el oficio que más nos agrade y nos llene plenamente. No podemos limitarlo, o sea, no es una etiqueta el ser. No hay ninguna etiqueta, porque es como decir, como tú eres antiguamente, eres de color, no puedes tener derecho a entrar a un café. Aquí nada más entran los bancos, los blancos, o subir a un camión. Simple y sencillamente, ese es el respeto a los derechos humanos, todos somos iguales. El principio fundamental es precisamente la libertad de identidad, el respeto a la identidad. Y mis derechos llegan desde el momento que no se agregue el derecho de los demás. Y yo no puedo agredir tu derecho a ser un profesionista como maestro, aunque seas transgénero, porque puedes tener capacidad o mayor capacidad que cualquier persona que no lo sea. O sea, ahí no vamos a, no hay limitantes. El que tenga uno un color, tenga una orientación, pertenezca a un grupo étnico, no quiere decir que sea uno mejor o peor. Cada uno se desarrolla plenamente de acuerdo a su propio esfuerzo y su propia creatividad, ¿no? Pero sí puede haber cualquier tipo de maestro. Te pongo un ejemplo, la Escuela Superior de Educación Física en aquellos tiempos, fuimos a dar una plática que es de la Secretaría de Educación Pública. La gran mayoría del alumnado era homosexual y lesbiana. La minoría no era ni homosexual ni lesbiana. Pero también se les hizo notar que no es que haya grupos, todos somos compañeros, somos parte de ese género que es el género humano, simple y sencillamente. Pero en el mundo, usted lo sabe, usted lo sabe, pues todavía falta mucho, pero mucho por avanzar.
Sí, sin embargo, hay los padres de familia todavía tienen muy arraigado pues esa negación de aceptar que los hijos son niños transgéneros o jóvenes transgéneros. Hay mucha resistencia. En este periodo yo lo he visto con una de mi hija, pues, que una vez nos dijo, soy papá, quiero que el niño quiere vernos, que quiere que acompañe a una a una tienda de estas, donde venden esto de dibujos animados y películas de ahí japoneses.
Los mangas, o creo que
se mangas. Resulta que el niño no era niño, sino que era niña, también iba, y también era niño chiquito, bueno, que también era niña, se rompe con, o sea,
una estructura que trae un amor de familia.
Se rompe una estructura y es un shock para los padres muy fuerte. Entonces, por eso también, incluso también es como cierto bullying para nosotros, porque los padres, porque en un momento dado no sabemos
cómo. No estamos preparados.
No estamos preparados. y entonces también es un choque también.
No estamos preparados.
Entonces, por eso también muchas de las familiares pues van y hacen ese tipo de violencia por los hermanitos, o los primos, o los tíos, y entonces ya matizan al muchacho o a la muchacha de que tiene esas tendencias sexuales. Entonces sí, por ahí, bueno, pues, ¿habrá algún apoyo para los padres de familia, alguna terapia, no sé?
Sí, cuando se tiene conocimiento siempre les canaliza. El problema es que no ha habido difusión. O sea, voy a poner un ejemplo, hace muchos años yo creo que no te pagan alimentos, así salía en la tele, ¿no? No te pagan alimentos, acude al tribunal. Así decía, ¿no? Entonces estaba mal planteado porque llevaban a las personas en donde paso a cobrar, ¿no? Y no, ven al tribunal porque aquí se te va a asesorar, ¿no? Pero no hay una difusión de temas tan relevantes como son esto, como el tema de la reasignación sector genérico, no hay difusión. O sea, como que hay ciertos temores a arrojar a la sociedad algo que pueda generar un conflicto, como usted lo dice. Sí, por supuesto, pues traemos un patrón de vida, de una educación que nos han venido dando, y de repente nos las trastocan totalmente. Pero eso no quiere decir que deba de actuar con violencia, sino al contrario, tengo que averiguar qué está pasando, ¿no? También tener la voluntad de ver a dónde dirigirme o qué puedo hacer para hacer esa transformación, ¿no? Porque así, cuando un niño es agredido en una escuela, me acuerdo que una señora ya me dijo, es que usted no sabe ser maestro de primaria.
Sí,
pues, digo, ¿por qué? Le digo, porque mi tierra era veracruzana. Al niño que se porta mal, porque mi hijo es un hijo de Satanás, lo hincamos en la tierra con dos ladrillos en la mano y bajo el sol. Le digo, no, señor, usted está equivocado. Y me contestó, no, que está equivocado, no los está educando. Entonces, para romper esa estructura, se llevó al niño, no lo dejó, ni siquiera lo dejó, no hubo ni oportunidad de poder platicar más tiempo con ella o de canalizarla, ¿no? ¿Por qué? Porque falta difusión, falta que la educación se difunda, que estos temas se difundan, y se difundan, pero a gran medida, a nivel nacional, no nada más en las grandes capitales o en las provincias principales. Hay que ir a las serranías, hay que ir a las rancherías, ¿no? Va a generar ahí un movimiento muy, muy, muy escabroso, ¿no? Pero por eso ya hay matrimonios del mismo sexo, como a costa de trabajo. Alguien dijo, fue por cuestiones electorales, no importa, pero dieron el paso, ya se está aceptando. Y aunque no se aceptara, simplemente ya saben que existe, ya vemos a las parejitas tomadas de la mano, o besándose, hombre con hombre, mujer con mujer, y habrá quien dice, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo se atrevieron? Bueno, primero, ahora sí, vuelvo a lo mismo. Ve tú, tu conducta, ¿cómo te has comportado? O sea, tienes tú en un pedestal en donde puedes decir que eres el Dios para poder calificar a los demás, ¿no? Simple y sencillamente, ¿no?
Magistrado, quisiera preguntar, en dado caso que los niños transgénero sean agredidos y se denuncie ante las autoridades, el agresor, más o menos, ¿cuántos años tiene o qué?
¿Qué castigo
recibe?
Penalmente no puedo precisarle, pero eso ya es violencia familiar. Hay un tipo penal de violencia familiar. Y cuando hay una denuncia en donde esté involucrado un niño o una niña, llámese transgénero, o llámese bisexual, o llámese homosexual, o llámese lesbiana, se sigue ya de oficio. O sea, ahí no opera el perdón de que vaya la señora y decir, perdono a la señora, ni a su mamá, no. No sé cuánto sea el tiempo o el castigo, pero aquí nosotros, cuando tenemos conocimiento de esa violencia, tenemos que tomar medidas inmediatas. Lo mismo que acontece con las medidas de protección en el Centro de Mujeres de Iztapalapa. Primero, así como decían antiguamente, primero matamos y luego averiguamos, ¿no? Sí, porque yo me puedo equivocar. Si yo no tomo las medidas de inmediato, puede generar una situación como se han generado muchos casos. Entonces, cuando se toma la medida ya es extemporáneo. Ya se generó una situación que nunca debió haberse generado, ¿no?
He habido muchos casos, por ejemplo, en provincia, estamos hablando de Puebla, y tantos pocos hijos, pero acabo de leer un caso donde igual en las familias ha habido los mismos primos, los mismos hermanitos, apedrean al niño transgénero, hasta incluso los papás los rechazan, los marginan, los aíslan, sí. los golpean, realmente para querer cambiar
su identidad, que es su identidad por la que ellos pretenden que sea de acuerdo a su estado físico. En ese momento, cuando tiene conocimiento la autoridad, vuelvo a lo mismo, tengo que sacarlo de ese ambiente. En su caso, institucionalizarlo. E iniciar el proceso penal, el procedimiento penal contra los padres y contra los adultos. Contra los niños se les puede canalizar en su momento, porque los niños y las niñas creen que no tienen culpabilidad de nada. Pero no es que, por eso hay un consejo tutelar, ¿no? Nada más hay que ver si están trabajando bien los consejos tutelares, eso lo desconozco, espero que sí. Pero al final de cuentas, los niños y las niñas que hayan intervenido en esa conducta de haber apedreado a ese niño por ser transgénero, que ni entendían, ni lo entendían, es que vean que el niño pues, se vestía como niña y cómo. Y no le digo todas las palabras que ustedes deben de conocer que antiguamente se decía, ¿no? Que era precisamente insultarlos, maniatarlos, estigmatizarlos, y los pobres niños emocionalmente serían apagados. Ahí cualquier autoridad, en el caso concreto, cualquier vecino tuvo que haber hecho la denuncia. Porque a veces los padres lo ocultan y no hacen absolutamente nada. Pero haciendo una denuncia, o alguien que tenga conocimiento, el juez penal, en su momento, después de la carpeta de investigación, tiene que tomar las medidas de protección para ese niño. Y una medida de protección inmediata de acuerdo, como lo están hablando, lo tengo que sacar de ese espacio. Y mandará terapias, sin perjuicio del castigo que tenga. Castigo penal por la conducta que tuvieron para con su hijo, o los primos, o los amiguitos, o las amiguitas, ¿no?
¿Y a dónde mandaría ese niño?
De entrada, verifico si existe, o sea, cuál es el entorno familiar, quién más está dentro del... Se les califica por medio de un psicólogo o psicóloga, a veces tienen, perdón la expresión, la capacidad de entendimiento, de que tienen que respetarlo, por ser un niño o una niña transgénero. Si no hay ninguna familia, se manda a ti.
Y ahí sí los respetan.
Sí, por supuesto. Porque además va a haber seguimiento. El seguimiento implica que me tienen que dar una información de cómo van avanzando, no solo a la institución como DIF, sino en sus relaciones con los demás, sabiendo precisamente que ese pequeño, esa pequeña es otra.
Pues estamos platicando con el juez Teófilo Abdo Curi, juez séptimo familiar de proceso oral, acerca de los derechos de las niñas y niños transgénero. Vamos a unos mensajes y regresamos.
Ya regresamos. La voz judicial. Continuamos con La Voz Judicial.
Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes aquí en Buenísima 1530 y 1590, gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre del director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con el juez séptimo familiar de proceso oral, Teófilo Abdo Curi, acerca de los derechos de las niñas y los niños transgénero. Y le preguntaba, juez, ¿cuáles son esos derechos?
Lo primero que tenemos nuevamente que recapitular es lo que dice el primero constitucional. Es sorprendente que se tenga que poner en una ley el respeto, reconocimiento y protección a los derechos humanos, porque como seres humanos deberíamos entender que todos nos tenemos que respetar. Entonces, dada la característica del ser humano, su libre albedrío, su toma de decisiones, pues tuvo que establecerse, no solo en nuestra ley, sino en muchas leyes locales y federales, nuestra ley fundamental es la Constitución. Y ahí deviene precisamente el respeto a los derechos humanos. ¿Qué significa eso? Que se tenga una vida en armonía. Estamos hablando de niños, niñas, adolescentes y adultos, y de los grupos vulnerables que existen en este país, que son 5. El de los niños y de las niñas, que es para mí el más importante, porque ellos no pueden defenderse si no vienen a defender los que velan sus intereses. El de los adultos mayores, el de las mujeres, el de los grupos de orientación sexual diferente y el de los indígenas. Pero el de los niños, vuelvo a lo mismo, está como a un lado y debemos de considerarlo como un grupo especial, porque las autoridades, una vez teniendo conocimiento, tienen que protegerlos para buscar en su vida diaria el mayor derecho que debe tener todo niño y niña, ya sea transgénero o no lo sea, que sea feliz. A veces no entendemos ese concepto. Hay un libro de Bertrand Russell que se llama La Conquista de la Felicidad. La conquista de la felicidad no es un objetivo, no es un destino, es parte de nuestra vida diaria. Y los niños y las niñas tienen que sonreír. Los niños y las niñas tienen que ser traviesos, comer, jugar, hacer enojar a sus padres si quieren, porque no levantan su ropa, o no se ponen la toalla bien, o se bañan, o no apagan la tele, o actualmente las plataformas de que hay en la para jugar videos. Pero más importante que todo eso, la propia ley establece cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que se les llama acreedores alimentarios. O sea, los padres estamos obligados a darles alimentos a nuestros hijos. Y alimentos no nada más es comer, es también casa, vestido, médico y medicinas, esparcimiento y educación. Pero eso es un cúmulo de cuestiones materiales, falta lo que se llama obligaciones de crianza. Y las obligaciones de crianza, a veces quizás mal entendidas, de hecho, todo el amor, todo el afecto, todo el cariño, toda la ternura que tengo que tener en ese entorno para que crezcan plenamente y se logre que cuando tengan su proyección como adultos, pues tengan autonomía, tengan independencia, tengan un pensamiento crítico. Eso se logra en base a la conducta que desplieguen los padres, los propios familiares, los maestros y maestras que tengan, para que ellos se desarrollen plenamente. Y en el caso de los niños y niñas transgénero, pues a la libertad de su identidad, no al temor o al miedo al vivir con ello. Si yo nací hombre y tengo un pene, o nací mujer y tengo una vulva, pero mi identidad interior es distinta, pues simple y sencillamente respetar. No tengo por qué cuestionar esa situación. Y buscar la manera de que busque estabilidad, pero no la tiene porque nosotros provocamos esa inestabilidad emocional. Si las cosas se vieran tan normales como deben de ser, porque nació mi bebé y nació mi bebita, y en el caso concreto tuve un niño que es niña y una niña que es niño, porque su interior así se lo manifiesta y se lo dice, entonces así fuera tan simple como entenderlo y aceptarlo. Pero nosotros, la sociedad, hemos creado los roles a lo largo de todos los tiempos. El niño juega con carritos, la niña con niña. El niño se viste de azul, la niña se viste de rosita. Y hay camisas rosas, y no porque me pongo una camisa rosa, tengo una identidad que no es la que yo quiero, conservo y tengo, ¿no? Pero nosotros somos estereotipados, y eso se tiene que modificar, transformar. Me va a costar mucho trabajo, a lo mejor yo ni lo veo, ¿no? Pero yo espero, ya está avanzando. Yo como juez familiar, desde que tomé el puesto, y como maestro de primaria, cuando estuve mis 10 años como grupo, lo que esté en mi mano, en la protección a los niños y a las niñas, primeramente lo vamos a hacer. Y lo tenemos que hacer. El caso de los cinturones de miseria, porque yo llevaba, los conocí porque yo llevaba una niña que vivan sus padres por ir a su casa. Lo que era la Arena Ciudad de México era un cinturón de miseria.
Claro.
Y la llevaba. Y me llenaba. Y se me salían las lágrimas de cómo hay falta de conciencia, falta de entendimiento. O sea, no tengo que tener clases de doctorado en derecho o de doctorado en cualquier materia, no. Es una cuestión que el ser humano debe de asimilar como tal. Somos seres humanos y vivamos en paz. Vamos a respetarnos, seamos felices. Pero cuesta tanto trabajo, pero tanto trabajo que buscamos obstáculos y trabas. El niño, el primer derecho es que sea feliz. Y es feliz cuando nace. Lo desarraigan de un espacio fabuloso que es estar dentro de su mamá, porque es un espacio maravilloso y de repente lo sacan de este mundo extraño, ¿no? Pero en ese momento pues, tiene que ser feliz. Y es lo que no hemos entendido.
¿Usted cree que estamos en un momento, en una generación, o entre dos generaciones, que tenemos que aprender nosotros como personas mayores y la nueva generación? Bueno, como que es un momento de transición entre una generación y otra para poder entender esta situación de aceptación de los niños transgénero.
Estamos en una época de transición, no solo con respecto a los niños transgénero, hay muchas situaciones que están generando en una propia familia, ¿no? Pero esa transición va acompañada de la educación. Y si los que educan son los padres o los maestros y no están transitando para el cambio, pues viene a hacer lo mismo. Voy generando las mismas generaciones año tras año tras año tras año. Ejemplo, una forma de enseñar a leer y escribir, hay muchos métodos. Y había una maestra que decía, ¿por qué cambio mi método si a mí me ha funcionado durante 20 años? Pero no se daba cuenta que el nuevo método iba a provocar que el niño razonara el contenido, no nada más el mami, mi, pape, pi, en donde se los aprendían y leían así, o sea, silabeando. por el nuevo método y a nivel conciliador. Es un ejemplo que quizás no venga al caso, pero simplemente la transición se da y los niños van a ser diferentes, las niñas van a ser diferentes, el respeto a los niños y niñas van a ser diferente cuando los padres, madres y la propia sociedad empiezan a transitar en ese cambio. Pero no va a haber cambio si no hay educación. Y si no hay educación, hay que hacer difusión. Y si no hay difusión, pues seguiremos siendo esa etapa de transición que nunca jamás se va a modificar. Seguiremos siendo exactamente los mismos. Porque lo que aprenda mi hijo o mi hija conmigo, lo va a llevar a cabo en su edad adulta. Y les pongo otro ejemplo. Hay un libro que se llama Evan, donde un reportero polaco, no recuerdo bien el apellido, pero es un apellido muy extraño, hace un estudio de todas las tribus de África. Y en la tribu en donde ya están instalados los hijos de los esclavos de los negros que vivieron en Estados Unidos y que fueron golpeados emocionalmente, físicamente, porque eran esclavos, ellos están aplicando las mismas normas en esa tribu con la gente que llega de su propia raza.
Y se decían que era lo normal.
Era lo normal, se volvió lo normal. Esa es la palabra, se volvió lo normal. Entonces, lo que tenemos una educación de violencia, vamos a ser violentos. Por eso continúan tantos casos en los asuntos familiares. Y quiero aclarar, lo que llega a tribunales de niños transgénero, que no ha llegado mucho, por falta de conocimiento de que pueden acudir a la defensa. Y no nada más el papá o la mamá, porque a lo mejor están en la negación, como decía usted, o porque no lo aceptan, o porque están enfermos, están mal sus hijos, no vamos. Pero un tercero puede acudir a tribunales a hacerlo del conocimiento. Y nosotros, los jueces, y lo digo con todas las letras, venga quien venga haciéndome de mi conocimiento una situación de violencia contra cualquier niño, no importa que me acredite su parentesco, yo tengo que tomar medidas. Y le nombro un tutor, ya le nombraré un tutor. Y en este momento comienza la protección inmediata, ¿no? Inmediata quiere decir, pues realizar ahora sí con todo respeto los operativos que estamos realizando en las medidas de protección para las mujeres para recuperar a sus hijos. Hemos tenido casos de niños de 6 meses, de 4 meses, de 5 meses, que no los entregan los papás.
Claro.
Tenemos que mandar un operativo para recuperación, que es impactante emocionalmente, sí, pero es, nuevamente, el menos daño posible, y el menos daño es que regresemos a sus bebés con sus mamás, salvo que la mamá, una vez que tenga elementos, pues no sea una buena mamá, ¿no? Ese es el otro detalle. Claro. Pues esa transición que usted refiere está en que todos cambiemos, y el cambiar significa en que entendamos que primero pues me conozco, me respeto a mí mismo para poder entender que tengo que respetar a los demás.
Es cultura, ¿no?
Es cultura, sí.
Yo sé de que en un lugar de Oaxaca, en el Istmo, ahí al revés, es un gusto tener un hijo transgénero, ¿no?
Y es el ejemplo, y es el que está como columna precisamente de la relación familiar.
Son los que le dan la chispa.
Así es. Y estamos hablando de un estado en donde, en las zonas en donde se encuentra, que no me acuerdo del nombre porque tienen un término, específicamente
porque les da suerte, señor.
Pues dirá uno, pues esa es la cultura que tienen de años atrás, tomémoslo como ejemplo, ¿no? Pero ese es el caso.
Sí, también supe también un caso en Sinaloa también de un grupo de muchachitas que eran transgénero, eran hermanas, que a veces eran, aparte eran halcones y aparte eran hackers.
Que estaban maleadas.
Estaban maleadas por la misma familia.
Los educaron de esa forma, ¿no? Y fíjese el ejemplo que yo soy, como en un tercero de primaria tuve un niño, aquí en la colonia, después de una escuela que se cayó con el temblor. Un día me fue a ofrecer una cámara, una esclava de oro.
Ah, caray.
Pero un montón de cosas, ¿no? Y bien barato, ¿no? Maestro, ándale a mí, me dijo, ¿qué necesito unos tapones para su coche? Me dijo, oye, pero pues, ¿de dónde sacaste eso? Ah, es que mis papás se dedican ahí al Estadio Azteca. Ya ve cómo hay un montón de gente, ¿no? Ahí nos se llevan llantas, tapones, carteras. Lo que usted sabe, ¿qué se le ofrece? Ya hablé con él. ¿Qué va a hacer de ese niño si toda su familia era una bola de ratas? ¿Qué iba a hacer de ese niño? Pues cuando creciera, pues era una rata, ¿no? Perdón la expresión. Porque él lo aprendió, vio que era lo normal dentro de su espacio. El niño transgénero, la niña transgénero, se vive con violencia. Se da cuenta de que el que está mal es él. No sus padres. Y luego se encuentra un ambiente hostil de bullying en las escuelas. Primaria, secundaria, preparatoria. Que hay un rechazo permanente. Esto es mal. No soy nada. Se vuelven agresivos. Y cuando ellos entran a una relación de pareja, pues va mal, porque si yo soy hombre, pero en el fondo soy mujer, y me caso como una persona común y corriente, perdón la expresión, pues voy a generar el daño a mi pareja.
Claro.
Total, pero total,
no,
o sea...
No la voy a hacer feliz.
No, y no mi pareja nunca se va a enterar que yo mi identidad interior, pues no era mujer, no era hombre, como me veo físicamente. No, no la voy a hacer feliz, y le voy a generar daño y violencia permanente. Se repite. Pues hay que transformar eso, es cultural. ¿Qué transformar?
Esa creencia que tenemos muchos papás de que al convivir con una niña, un niño transgénero, va a hacer que los hijos también se hagan transgéneros.
Es una gran mentira. Y va en alusión al razonamiento que me dieron cuando me dijeron: es que tú no puedes dar en adopción a un niño o una niña lesbianas o homosexuales, porque van a hacer lo mismo cuando crezcan. No. El entorno familiar se genera en cuanto al amor, cariño, ternura y apoyo material que se requiera. Si un niño es bien querido, es bien querido. Hay padres heterosexuales que son de lo peor.
Claro.
El problema es, vuelvo a lo mismo. O sea, ese niño que vive con transgéneros, no se va, o sea, no se va a modificar, no lo es, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Y no lo va a hacer precisamente porque va a tener una buena, va a tener gente que lo quiera. Eso es lo que quiero entender. Si sus padres transgéneros son violentos, bueno, yo es otro rollo, ¿no? Pero quien va a echar a perder ese niño, con los demás niños y niñas, van a ser los terceros. O sea, vuelvo a lo mismo, le da de la mano el niño con sus dos papás o sus dos mamás y todos los demás padres, ¿ya viste? ¿Cómo es posible? ¿Están de la mano? ¿Qué ejemplo le están dando a su hijo? Esas son las palabras, y más todavía,
sí,
que se dan y que los hijos de ellos absorben, y al otro día se lo dicen al otro, lo manifiestan. ¿Cómo es posible? ¿Por qué andas con dos papás? ¿Y tu mamá en dónde está? ¿Cómo veniste al mundo? Y empiezan. Y entonces el otro día también se pasa, empieza a cuestionar qué está pasando.
Finalmente, entonces, con todo esto, la protección de los niños y de las niñas transgénero, ¿es necesario tener o contar aquí en la Ciudad de México, a nivel nacional, con ajustes a las leyes?
No, por supuesto que no. Nuestra entidad y nuestro país tiene suficientes leyes para la defensa de los derechos humanos. Es más, antes de la modificación del primero constitucional de respeto a los derechos humanos, nuestro código procesal establece, así dice, todos los problemas inherentes a la familia son de orden público. El juez debe de actuar de oficio. El oficio es que yo tomo decisiones aunque no me pidan, cuando vea una anomalía, en asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de niños y de alimentos y de violencia. Eso es un artículo, y hay que entenderlo como tal. Yo estoy obligado a tomar todas las medidas necesarias para la protección de los niños, transgéneros, aunque no me lo pidan, ¿eh? Si yo lo advierto, tengo que tomar medidas. Aunado a ello, pues está la Constitución, está la Ley de las Niñas y los Niños de la Ciudad de México, la Ley de las Niñas, Niños y Adolescentes, la general de toda la entidad, la Convención de los Derechos del Niño. Podría yo mencionarle, hay muchas leyes. El problema no es que haya leyes, sino que nosotros los que estamos involucrados en la aplicación de la ley, las apliquemos. Y las apliquemos porque estamos obligados a ello.
Okay. Muchísimas gracias, juez Teófilo Abdocuri, maestro, por habernos recibido aquí en sus instalaciones. Esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia. Queremos agradecerle, desde luego, al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, las facilidades que nos da para estar aquí con ustedes, a Comunicación Social, a Salvador Martínez, el director de Comunicación Social, a Denis Santoyo, a Braulio, que nos hace favor de acompañarnos, y desde luego allá en la revista Cúspide, a nuestro director general, el señor Antonio Gresgres, a Tony Macuso, a Gabriel Sendejas, a Martín Aguilar y a Lino Calderón. En 1530 y 1590, qué buenísima, a Juan Carlos Flores Toscano, a Julio y aquí, a Michelle Jiménez y a Isabel Hernández. Su servidora Rosalía Boaún, les agradecemos que nos escuchen todos los martes a las 6 de la tarde en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, hoy platicando con el juez Teófilo Abdocuri. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, fue un privilegio.
Gracias, hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Esto fue
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.